Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo Autonómico acaba de convocar un pleno de urgencia, mientras la delegada del Gobierno confirma que no hay más fallecidos en superficie, por lo que las labores de inspección se van a centrar en bajos y sótanos. Siguiendo la comparecencia, ha estado Vicente Ordaz.
Así es la primera explicación que hemos tenido del por qué hace casi 48 horas que no se han actualizado el número de fallecidos por la Dana en la Comunidad Valenciana. Recordemos que en estos instantes el dato oficial sigue siendo de 210, aunque a través de cuerpos de rescate y emergencias tenemos confirmadas algunas muertes más. Una mujer en Catarroja y también otra más en Sedavid, rescatada de un garaje. Pilar Bernabé, delegada de Gobierno en la Comunidad, acaba de confirmar estos datos.
En realidad, durante las 48 últimas horas a las que os referís, la cuestión es que no se han encontrado muchos, no se pueden encontrar porque ya estamos en otro plano. La parte de la superficie no hay más cuerpos.
Por tanto, y como apuntabas, todos los trabajos ahora se centran en garajes privados, parkings públicos y subterráneos. También centros comerciales, así como las zonas de lodo en barrancos, donde evidentemente se espera, desgraciadamente, un importante número de víctimas. Mientras tanto, ya a las 7, el presidente Carlos Mazón ha convocado al Pleno del Consejo en sesión extraordinaria, anunciará a posteriori un nuevo paquete de medidas de ayuda para todos los damnificados en esta dana.
En Cataluña, la red de cercanías empieza a funcionar parcialmente tras 6 horas de parón. Recuperan la circulación los trenes de la línea R1 desde Hospitalet hasta Blanes, los de la R2, Estación de Francia, dirección San Vicenç, y R4 desde San Vicenç a Terrassa. El resto de líneas se mantienen suspendidas. La EMET mantiene la alerta naranja por lluvias hasta el final del día en Tarragona. Las precipitaciones en la zona, junto con las restricciones de circulación de vehículos en las zonas afectadas de Valencia, están complicando la situación en carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora las mayores complicaciones las encontramos en Barcelona, donde hay aviso rojo por lluvias, por lo que les pedimos que no cojan el coche. Y también se ha prorrogado en Valencia por 48 horas más las restricciones de movilidad para facilitar los trabajos de emergencia. De hecho, en la capital del Túria continúan cortadas la 7 entre Quart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y en Siete Aguas, la CV33 en Torrent, la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la A7 y la CV50 en Echiva. Se recomienda que los que se dirijan a la zona sur de Valencia lo hagan por la A31 por Albacete. Además, en Tarragona continúa cortada la A27 en Vals, dirección a la capital de la provincia. Por eso mismo les pedimos que antes de coger el coche se informen del estado de las carreteras, de la información meteorológica y de las restricciones de cada provincia.
ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, iguales que los de la pandemia. Es una de las medidas necesarias para acelerar que las empresas afectadas por la Dana puedan recuperarse cuanto antes. Así lo ha dicho hace unos minutos aquí en la tarde el alcalde de Ribarroja de Túria, municipio con una gran área industrial. Solo sus polígonos suman 1.400 empresas de la Comunidad Valenciana.
Bueno, yo creo que tenemos que poner en marcha los ERTES, igual que en la pandemia. Eso es básico y principal para que haya una ayuda del Estado y, por tanto, no haya despidos y las empresas no estén ahogadas. Yo creo que hay que poner en marcha una línea de préstamos ICO también al 0% para que haya capacidad de gestión, sobre todo por las pymes.
En la tarde seguiremos emitiendo desde aquí, desde Valencia, lo que queda de programa. Después, a partir de las 7, llega la linterna de COPE, donde vamos a seguir analizando los daños que ha dejado la Dana en la economía valenciana. Y recuerda, España entera se moviliza para enviar ayuda solidaria. Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también desde todos los puntos del mundo. En nuestra web, en cope.es, tienes un espacio para colaborar. El enlace es directo, COPE con Cáritas, emergencia por la Dana. Y en los deportes, Ancelotti habla por primera vez tras la gala del Balón de Oro. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ha sido en la previa del Real Madrid-Milan de mañana la Champions y en una rueda de prensa que el italiano ha comenzado advirtiendo que no tenía ganas de hablar de fútbol por la tragedia de Valencia. Ancelotti ha dejado claro que él hubiera parado la liga y, preguntado por la gala del Balón de Oro, a la que el Real Madrid, recordamos, no acudió, ha dicho el italiano que el Balón de Oro a mejor entrenador ya lo ganó cuando se llevó la Champions y ha respondido así a la pregunta de cómo está Vinicius tras no haber lo ganado.
Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no ha ganado el Balón de Oro, porque está viendo lo que está pasando en Valencia.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Celta-Getafe desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Y en la NBA, el entrenador de San Antonio, Greg Popovich, es baja indefinida por motivos de salud.
Un minuto para tu Cope Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo que amenaza lluvia. Para mañana nos esperan cielos muy nubosos y máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Pinto y M607 El Goloso. De salida, A3 Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. La Universidad Complutense ha puesto en marcha una campaña de microdonaciones para ayudar a las personas afectadas por la Dana en Valencia a través de una plataforma de crowdfunding. La recaudación será distribuida entre las principales ONGs que están trabajando en la zona para atender a los damnificados como Cáritas, Cruz Roja o Banco de Alimentos. Además, la universidad ha instalado 2 puntos en sus campus de recogida de alimentos y de ropa de abrigo. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Seis días después de la tragedia, por fin, los valencianos empiezan a sentir que se les está ayudando. Hoy por fin se ven camiones militares en diferentes localidades, las más afectadas por la Dana. De hecho, hace solo unos minutos por aquí ha pasado un camión militar donde estamos en Catarroja. Iban con un altavoz anunciando dónde se puede recoger ropa, comida y dónde hay también atención sanitaria.
Urgencias, llamar a 6, 6, 4, 4, 1, 1, 5, 4, 4.
Con ese altavoz iban ofreciendo ese número de teléfono para todas las personas que tuviesen algún tipo de necesidad. También decían que si alguien no puede moverse de donde se encuentra, pues porque está atrapado en su casa o porque tiene problemas de movilidad, deben colocar una sábana o algo de color blanco en la ventana o en el balcón que sea visible para que los militares, que por fin, como decimos, empiezan a llegar, puedan acudir a socorrerlos. Las Fuerzas Armadas están desplegándose en decenas de municipios a la vez. Vemos por las calles un número de militares mucho mayor que en los últimos días. Alex es vecino de Alfafar. Dice que tras muchos días de trabajo empiezan por fin a ver la luz al final del túnel.
Aquí llevamos ya 5 o 6 días trabajando desde que amanece hasta que anochece, quitando barro, sacando escombros, levantando muros que se han derribado. Ahora mismo pues el cansancio físico está en prácticamente todos nosotros, pero bueno, poquito a poquito se va viendo un poco la luz al final del túnel porque ya está apareciendo maquinaria que necesitamos, se está limpiando un poco la calle poquito a poquito.
Ahora mismo en Valencia hay unos 7.800 militares en total, 2.100 de la UME. Hay gente también desplazada en muchas zonas como Pedralba, Torrente, Montroyo o Picasen. Los primeros en llegar, como casi siempre, fueron los soldados de la Unidad Militar de Emergencia que han estado desde el primer momento de la tragedia. A esta hora, a las 6:08 de la tarde, puedo saludar a Antonio Diosdado, que es cabo primero de la UME. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que te encuentras, Antonio, en Massanassa, ¿verdad?
Efectivamente, así es.
¿Cuál es la situación ahora mismo allí, en esa localidad que también es una de las más afectadas?
Pues, bueno, como decías, es una de las más afectadas, ¿no? Como las vecinas, como Paiporta, bueno, como otras muchas que están por aquí, ¿no? El paisaje sigue siendo desolador. Porque, claro, se va como bien decíais, viendo un poco ya la algo de limpieza en las calles, se van retirando esos vehículos que quedaron atrapados tras llevárselos el agua en medio de las vías, se están sacando ya muchas de las de el agua de los garajes, de los trasteros, de la gente, de los mismos negocios a ras de suelo, digamos, los que están en los bajos de los edificios. Pero claro, sigue habiendo muchos coches alrededor, mucha gente ayudando, y aparte de, o sea, digamos, además de desolador, se ve un paisaje solidario, ¿no? Mucha gente, muchos conciudadanos de los pueblos aledaños, los mismos vecinos que se han visto más o menos afectados ayudan a los suyos, a los otros que están con ellos. Y bueno, así estamos.
Estáis dedicando todavía gran parte de vuestros esfuerzos a la búsqueda de desaparecidos, ¿verdad?
Así es. Estamos realizando, entre otras labores, esa búsqueda de desaparecidos, ¿no? Que es importantísima, evidentemente. Y a su vez, con el resto de nuestros efectivos, pues eso, la limpieza de viales, la retirada de vehículos, búsqueda con drones, esa búsqueda de desaparecidos, como decía, con drones, con búsqueda cinológica, con nuestros perros, pues poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los ciudadanos de Valencia.
Es imposible saber hasta cuándo vais a poder buscar, seguir trabajando en esa búsqueda, porque es que no se sabe cuántas personas hay desaparecidos. No sé si vosotros manejáis algún tipo de cifra.
No, nosotros estamos buscando, no vamos a dejar de buscar. Lo que sí está claro es que acabe cuando acabe, nosotros vamos a estar hasta que haga falta, hasta que sea necesario y hasta lo dicho, hasta que podamos terminar esa búsqueda. Dios quiera que se puedan encontrar el mayor número de personas posibles y evidentemente con vida, y no vamos a cejar en el empeño, vamos a continuar intentando dar nuestro granito de arena, aportarlo para ayudar a la población en lo que podamos.
¿Con qué medios contáis?
Pues contamos con medios, aparte de los camiones nuestros de autobombas, digamos que en este caso, digamos que tanto limpiamos las calles con esas autobombas como extraemos el agua de los garajes con ellas mismas. Tenemos otras máquinas que son de extracción de aguas y lodos, que son las que estamos utilizando en los parkings para extraer esa, cuando hay una cantidad mayor de agua, cuando hay digamos lodo, pues utilizamos estas máquinas que tienen unas bocas más anchas, una capacidad mayor de extracción, una capacidad enorme con la cual sacamos el agua con mayor rapidez. También herramientas manuales para ayudar en la limpieza, maquinaria, drones, maquinaria también de ingenieros para la apertura de vías, todos los materiales que disponemos en la unidad militar de emergencia, todos de los que disponemos están al servicio de la emergencia.
¿Cómo os coordináis con el resto de efectivos que están presentes ahora mismo también aquí en Valencia?
Pues las misiones se nos asignan, ¿verdad?, a través del Centro de Coordinación Operativo Integrado, es decir, todas las fuerzas presentes están representadas en ese centro de coordinación, que va asignando las misiones según entran, según disponibilidad de capacidades, según disponibilidad de personal, y en el momento en el que recibimos el sitio al que tenemos que ir, vamos con la mayor celeridad posible y nos ponemos, pues, digamos, a colaborar con la gente que ya esté allí. Nosotros siempre colaboramos no solo en esta emergencia, en cualquier otra emergencia nos ponemos a disposición del director de la emergencia en el caso que corresponda, y colaboramos en las tareas de limpieza, de extracción, de búsqueda, con el resto de entidades que participan, ¿no? Si estamos en una misma localidad, en un mismo barrio, con bomberos, con guardia civil, pues todos trabajamos juntos, ¿no? Aunamos esfuerzos, que es lo principal en estos casos.
Antonio, la verdad que todos los que estamos aquí sobre el terreno estamos impresionados por la destrucción que ha causado esta dana a tantísimas localidades. Ha afectado, hay 380.000 hectáreas que están prácticamente devastadas. ¿Con qué dificultades os estáis encontrando cuando lleváis a cabo vuestro trabajo?
Pues las dificultades lógicas que te puedes encontrar. Bueno, estáis aquí, ¿no? Estáis viendo cómo están las calles, ¿no? La cantidad de enseres, la cantidad de vehículos, la cantidad de barro. Es difícil de vez en cuando acceder a las calles por las que tenemos que pasar para trabajar. Afortunadamente, nuestros medios nos lo permiten, ¿no? Podemos llegar a cualquier parte y ayudar. Pero al principio, sobre todo, era esa accesibilidad y después la cantidad tan ingente de agua y lodo que ha arrastrado esta dana, ¿no? Podéis verlo por las calles, no solo agua y lodo, como decía, o coches, hay un montón de material, un montón de enseres, muchísimo trabajo por hacer, y esa dificultad, pues afortunadamente podemos solventarla con nuestros medios y con nuestro personal.
Estamos hablando con Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Antonio, vosotros estáis acostumbrados, lógicamente, a todo tipo de emergencias, de catástrofes, ¿pero habíais visto algo así en la vida?
Pues yo en mi carrera militar, o en mi vida, puedo decir, no he visto una cosa así. Hemos visto cosas, evidentemente, ¿no? Trabajamos en la unidad militar de emergencias. No en vano, hace relativamente poco, el año pasado estuvimos en Turquía, en el terremoto que asoló buena parte del país otomano. Hemos estado en emergencias que no podíamos imaginar, como el volcán de La Palma o al principio cuando nos enfrentábamos a los efectos de una pandemia que no sabíamos al principio muy bien a qué era lo que nos enfrentábamos, ¿no? Estamos acostumbrados a enfrentar situaciones críticas, pero bueno, hay que enfrentarlas con toda la serenidad que se pueda y siempre para que todas esas experiencias que hemos tenido nos sirvan como aprendizaje, ¿no? Nos sirvan para acumular lecciones que ves en otras partes, para acumular experiencia, para saber que desde el primer momento tenemos que estar dispuestos para ayudar, porque no hay peor enemigo en una emergencia que la improvisación, ¿no? Entonces, todas las experiencias que acumulamos y que seguiremos acumulando nos servirán para, en casos como este, estar preparados desde el primer momento.
Creo que una de las cosas que más os está impresionando, yo creo que a todos, realmente es la colaboración ciudadana, los voluntarios que se cuentan por miles.
Así es. Es realmente emocionante. Si os cuento que esta mañana estábamos concretamente en Paiporta hablando con unos vecinos allí colaborando en la zona y demás, y pasaron unos amigos de ellos con dos niñas pequeñas. Y justamente había pasado un vehículo de civiles voluntarios ofreciendo comida de bebés a esos padres y madres que estaban con los niños, que muchos de ellos tenían incluso almacenado en las infraestructuras que se lo había llevado el agua, ¿no? Habían perdido, no podían ir a comprar tampoco, se ofrecían, lloraban juntos diciendo todo lo que te haga falta, si yo tengo uno, pues medio para ti y medio para mí, ¿no? Y aparte de eso, pues la afluencia de gente por los puentes con escobas, con todo tipo de material para ayudar a sus conciudadanos, ¿no? Para ayudar a sus vecinos, para hacerles sentir que no están solos, ¿no? Y eso es una lección de solidaridad, que nos está dando el pueblo valenciano enorme.
Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, gracias por acompañarnos y contarnos pues cómo se están llevando a cabo estos trabajos tan importantes en esta emergencia en Valencia. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues Alfafar es también otro de los municipios más afectados. Allí hemos encontrado también muchísima destrucción, tabiques completamente perforados que dejan a la vista los cimientos de las casas, coches amontonados por las esquinas, gente que reparte ropa y comida entre los escombros y el barro. No se puede describir con palabras porque no tienes la sensación de estar en España. Parece increíble que sea un municipio residencial que está solamente a 10 minutos de Valencia en coche. El gran problema ahora aquí es el de las aguas estancadas. Por mucho que los voluntarios y los militares limpien el barro, da la sensación de que se multiplica y el esfuerzo además no cunde. La basura lleva sin retirarse ya varios días y hay peligro de infecciones. Hablaba sobre ello el presidente de la Generalitat Valenciana esta mañana con Carlos Herrera. El presidente es Carlos Mazón.
Para que todos tengan muy claro cuáles son los consejos específicos con respecto a poder prevenir, en principio, el tétanos y algunas otras epidemias que pueden ocurrir. Estamos en esta prevención. Ni quiero ser alarmista. Muchas veces, claro, ¿cuál es el punto exacto de o ser alarmista o ser preventivo, ¿no? ¿Cuál es el volumen exacto del mensaje que hay que trasladar? Pues por si acaso, prevención.
Y se nota perfectamente cuando llevas un buen rato en la calle, cuando estás en estas zonas de la devastación. Claro, vas respirando poco a poco ese barro, ese polvillo, y al final acabas con carraspera en la garganta. Y es curioso que cuando lo hemos comentado los compañeros que estábamos aquí, además con otros periodistas también, que cuando sales precisamente de esta zona cero de la catástrofe, cuando llegas al hotel, estamos alojados prácticamente todos en la ciudad de Valencia, ahí es cuando te das cuenta de que te cuesta hasta respirar. Así que imagínate, ¿no? Toda la gente que no tiene más remedio que estar pues en sus casas con el barro permanentemente rodeándolos en todo momento. Por eso están recomendando usar mascarilla. Si es la FFP2, muchísimo mejor. Acuérdate de cuando las teníamos en pandemia, pues de nuevo tenemos que sacar la mascarilla aquí en las zonas afectadas de Valencia. Hay que usar también guantes. Los voluntarios están pidiendo que lleven guantes. Evitar el contacto con el barro de forma directa o evitar, por supuesto, respirar los gases. Y entre estas calles de Alfafar nos encontramos a Charo. Ella es enfermera, no le tocaba trabajar el martes pasado, ni el miércoles, el día después a la catástrofe, pero no se lo pensó. se lanzó a la calle, tenía que hacerlo. Charo, tú eres enfermera, eres de aquí, de Alfafar, y fuiste de las primeras sanitarias que atendieron a los vecinos que resultaron heridos. Cuéntanos cómo fue esa tarde-noche del martes.
La tarde-noche del martes nadie esperaba lo que iba a pasar, porque sí que teníamos alerta, pero en esta zona hemos tenido muchas lluvias torrenciales muchas veces y estamos acostumbrados a que en los bajos haya siempre pues inundaciones, pero pequeñas inundaciones, que muchos vecinos ya tienen maderas para poner en la puerta, que las sellan con cemento para que no entre el agua, que de hecho yo vi gente hacer eso, pero no teníamos ni idea de que esta alerta involucraba una riada, que en Valencia hemos tenido muchas riadas, pero no se nos avisó de eso. De hecho, la alarma a nuestros teléfonos llegó a las 8 y a esa hora ya había coches ahogados con gente dentro y ríos como tsunamis llegando al pueblo.
Porque aquí es otro de los lugares donde no cayó ni una sola gota.
No, aquí no llovió, ni un minuto. Por eso estábamos todos tranquilos y la gente, he hablado con gente que le ha pillado un consumo porque pensaban que como no llovía no pasaba nada.
Se fueron a hacer la compra como un día cualquiera.
Sí, con sus hijos de la mano. Y se han tenido que refugiar en el consumo o en casas de vecinos, como han hecho la mayoría. Las que tenían casas bajas han salido intentando salir a las primeras plantas si las tenían, pero hay mucha gente que se ha tenido que salir de casa. Tengo un vecino que salió nadando de su casa porque la puerta se rompió y la corriente los sacó, y unos vecinos del patio de al lado lo cazaron, pero estaba nadando entre árboles.
Es que es impresionante cómo está todo. O sea, mires por donde mires, es que hay daños, coches todavía volcados. La riada llegó a toda la localidad, a sí, todo el pueblo, y aquí solo salvasteis de sufrir daños los que vivís en un piso a las alturas.
Exactamente. Hay muy poquitas calles que no estuvieran dañadas, pero tampoco podíamos prever cuáles eran las calles más a salvo, porque esta zona siempre estamos muy bajo, estamos muy cerca de la Albufera, entonces el agua siempre tiende a ir hacia aquí. Pero como vino, es que era una ola gigante, eran olas gigantes, entonces no había manera de salvarse.
Esa tarde os quedasteis sin luz, se recuperó, creo que tú tuviste una hora por la noche, pero fue a partir del día siguiente cuando empiezas ya a atender a los heridos.
Sí, el miércoles por la mañana empezamos a hacer como una vuelta por el pueblo para ver a nuestros vecinos pues más vulnerables o nuestros amigos, comprobar que estaban bien porque ya se podía caminar por las calles aunque habían ríos de lodo. Pero como teníamos miedo que hubiera pasado algo a nuestra gente, nos fuimos a verlos. Y cuando nos dimos cuenta que estaba todo el mundo, de nuestros seres más queridos, bien, nos fuimos al centro de salud a intentar echar una mano. Bueno, yo como sanitaria y mi hermano que me dijo, voy a ayudaros a mover lo que sea. Pero el centro de salud estaba inhabitable. Había una montaña de 50 coches bloqueando la puerta. Había entrado agua como un metro y evidentemente no había luz. Como vimos que ahí no podíamos ayudarnos, fuimos al ayuntamiento a preguntar si había algún dispositivo sanitario preparado. Y nos dijeron que yo era la primera persona que había aparecido por allí planteando esa idea. Entonces nos coordinamos con la policía porque ellos tenían un botiquín. Entonces estuve yendo del ayuntamiento a la policía a intentar curar a los pacientes porque llegaban muchos pacientes con muchas laceraciones, heridas, sangrando, porque la gente se estaba resbalando, se había caído, o la noche anterior se había herido. Intentamos avisar con unos amigos, se pusieron a gritar por la calle que todos los heridos que vinieran fueran a la policía local y cualquier sanitario que pudiera ayudar que se viniera también a la policía local. Entonces llegaron dos compañeras, enfermeras, y entre todas hicimos un pequeño botiquín con vendas, medicación y todo lo que teníamos en casa para intentar ayudar a los heridos que llegaban, pero fue muy desesperante porque no teníamos acceso al centro de salud, no nos dieron permiso para abrirlo hasta el miércoles por la noche, 8 horas después, en las que peleamos para que nos abrieran porque había gente que no tenía oxígeno, que se le estaba acabando las botellas de oxígeno y venían los familiares diciendo, es que mi madre se está ahogando.
¿Y qué les decíais?
Les tuvimos que decir que les bajaran al máximo el flujo del oxígeno, que no se movieran, que no hablaran, que no comieran nada sólido y que estuvieran sentados para intentar ahorrar al máximo, intentar gastar el mínimo oxígeno, pero era desesperante ver a la gente que venía diciendo mi mamá tiene 90 años, se ha caído y tiene la cadera rota, no la puedo levantar del suelo y está mojada, está temblando. Y decirles, hay que buscar mantas, ponérselas por debajo, pero nosotros no teníamos nada. Ni siquiera las calles abiertas para que la policía pudiera llevarnos a subir a esas casas.
¿Tuvisteis que hacer alguna atención domiciliaria?
Sí, hicimos atención domiciliaria y recuerdo uno de los pacientes que nos llamó porque le había caído un mueble encima, porque su casa llegó casi hasta el techo, el agua, entonces se le cayó un mueble encima y tenía dolor en las costillas y en el abdomen. Lo exploramos, vimos que estaba bien, pero nos contó que su mamá estaba al lado fallecida con un mueble encima y que necesitaba...
Qué horror, Charo.
Sí, sí. Lo que pasa que como estábamos todos en shock, no podíamos ni llorar y nos sentíamos desesperados. Era la sensación era de desesperación, decir, por favor, que venga alguien a abrir las calles porque necesitamos sacar a muchos enfermos de aquí y necesita llegar mucha gente. Pero afortunadamente los vecinos con sus tractores se organizaron y empezaron a mover los coches, empezaron a apartar las cosas que molestaban más, nos dejaron paso para que abriéramos el centro de salud, cogimos las balas de oxígeno que pudimos en los brazos, los policías nos acompañaron. Incluso el jueves por la mañana los policías ya no podían más tampoco porque teníamos muchos pacientes en el centro improvisado de salud y con su coche, como habían algunas calles abiertas, se los llevaron a urgencias porque habían pacientes con luxaciones de rodilla, luxaciones y fractura de hombro y codo, contusiones en el fémur, no podían andar, no podían salir de aquí, estaban solos y llevaban... La paciente de la contusión en el fémur llevaba aquí desde el martes por la noche. Que se refugió allí con nosotros.
Horas de mucho trabajo, horas de mucha tensión y también de muchísima emoción.
Sí, de mucha emoción, pero son nuestros vecinos. O sea, la vida de pueblo es así. Tú conoces a todo el mundo que te rodea. No puedes pensar en otra cosa que sea... Es que esta señora vecina sé que está sola y quiero saber que está bien y si necesita algo. Y es lo que está haciendo todo el mundo.
Me recuerda el relato que estás contando, Charo, me recuerda un poco al COVID, a lo vivido durante la pandemia cuando no hay material y todo el mundo quiere ayudar.
Sí, exactamente. De hecho, el momento en el que lanzamos por redes sociales un llamamiento de por favor, necesitamos sanitarios que nos ayuden, recuerdo que lo hicimos el jueves a primera hora de la mañana porque por fin el ayuntamiento tenía wifi, tenía conexión a internet y empezaron a venir médicos residentes que estaban estudiando el MIR, súper jovencitos con sus mochilas que estaban estudiando, vieron el llamamiento, no se lo pensaron y se vinieron andando desde la FE. Y cuando los vimos nos pusimos a llorar, mis compañeras y yo, de por fin alguien nos va a ayudar y por fin alguien va a poder tomar decisiones médicas. Estábamos tres enfermeras tomando decisiones
que nos corresponden
y que nos daba miedo tomar.
Primero la pandemia, ahora llega esta riada. ¿Esto al final va a dejar una huella?
Bueno, creo que es inevitable quedarse tocado con esto porque la sensación es de que confías que las estructuras sanitarias, sociales y económicas y laborales y políticas en general están preparadas para este tipo de eventos, pero luego te das cuenta que no es así, porque no puede ser que hayan tardado más de 30 horas en poder comunicarse con el CICU, o sea, con el centro de emergencias. Esto no puede ser. O sea, hay gente que necesitaba atención. Hay un paciente que tenía una bolsa de diálisis que como no tenía luz, o sea, tuvo que estar calentando con su cuerpo. Esas personas necesitan atención constante porque son pacientes crónicos y si no la tienen se mueren.
¿Cómo están los hospitales?
Tengo una prima que trabaja en la FE y están llegando miles y miles de infartos porque la gente ha sufrido mucho y está sufriendo mucho. También mucho traumatismo y muchísimas heridas infectadas por las aguas que como eran aguas fecales o aguas que venían de las acequias, de todos los puntos que no son sanitarios. Entonces se están infectando mucho las heridas y por eso hay que tener muchísimo cuidado con las heridas que tienen que ir a que los vea alguien si alguien se hace una herida.
Y precisamente por eso la recomendación ahora sanitaria es que todos llevemos mascarilla, sí. También guantes, ¿no?
Sí, para hacer las limpiezas, o sea, las tareas de limpieza hay que ir tapados, si puede ser con todo el cuerpo tapado, con manga larga, para que no nos arañemos o no nos hiramos, botas de agua para no resbalarse y protegerse, guantes de trabajo para evitar cortes y mascarillas, si puede ser FFP2, porque las aguas estancadas están generando brotes de legionela. Yo te puedo contar que he visto una paciente con una mordedura de rata en el pie.
¿Porque hay ratas también?
Sí, hay ratas porque llevamos desde el martes, bueno, desde el lunes sin recogida de basuras. Entonces la basura está acumulada en la calle y hay calles que huelen terrible.
Después de algo así, ¿tú cómo ves el futuro, Charo?
Yo tengo la esperanza de que nunca jamás vuelva a suceder este abandono y que los protocolos de emergencia actúen rápido y pronto para no aumentar las víctimas.
Charo, te agradezco muchísimo tu testimonio, te agradezco mucho esa labor que has hecho por tus vecinos, que te salía de dentro, aquí todo el mundo quiere ayudar, pues con lo que puede hacer o con lo que sabe hacer. En tu caso es la atención a todas las personas, que fueron muchas, que resultaron heridas. Muchísimas gracias, Charo,
gracias,
y que vaya todo bien.
Gracias.
Gracias. Pues la atención a los heridos, que también lógicamente es importante, heridos que todos los días, además hay mucho por los resbalones, como nos contaba también Charo, que se producen debido al barro, y heridos que hubo muchísimos también arrastrados por la riada, lógicamente. 6:31 ya de la tarde, tenemos un mensaje, Rosa Rosado, ¿de quién?
De la Mutua, Pilar. ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Hola, di adiós. Y corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia, como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada dentro porque está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Es hora de celebrar, porque llega la primera sorpresa del Black Friday, el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología en tu tienda en MediaMark.es y en la app. MediaMark, tienes que vivirlo.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os venís a casa? ¿Preparo un picoteo? Abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Así suenan los motores de los camiones del ejército de tierra, un Hammer, coches, acaban de entrar en Masanasa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, nuestra compañera de COPE Valencia.
Acaba el día con la mejor información, acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:37 de la tarde. Nos vamos a ir en directo de nuevo a continuación hasta Aldaya, hasta ese centro comercial Bonaire, donde estaba trabajando la UME, también la Policía Nacional y los bomberos. Había mucha preocupación por si aparecían víctimas mortales en el parking del centro comercial. Allí sigue nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, y con la esperanza de que se sigan confirmando buenas noticias, porque los bomberos ya se retiran hasta ahora. Hemos podido hablar hace tan solo unos minutos con Rafael Sánchez, es del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. Están trabajando en la zona, han hecho varias batidas en varios sectores, están divididos los bomberos, y la conclusión hasta ahora es que parece ser que han revisado varios vehículos, no hay muchos, y que no hay víctimas mortales.
Bueno, pues es desde luego una muy buena noticia. No hay víctimas mortales y han terminado, por tanto, ya los trabajos allí.
Sí, y Pilar, ahora mismo la última hora pasa también por la unidad de vuelo de la Policía Nacional, porque están valorando la entrada, si la luz lo permite. Parece que va a ser complicado, cae ya hay mucho la noche, de hacer la entrada con dos drones de pequeñas dimensiones, porque todavía queda alrededor de un metro de agua, nos comentaban, para revisar de nuevo vehículo a vehículo y poder confirmar esta buena, ojalá, noticia.
Ojalá, ojalá se confirme esa noticia, porque como decíamos, pues había mucha preocupación y nos temíamos todos lo peor. La buena noticia es que parece ser, esto hay que cogerlo con todas las cautelas, que no habría víctimas mortales en ese centro comercial Bonaire en la localidad de Aldaya. Pascual, gracias y ojalá nos puedas confirmar pronto esa noticia.
Gracias, Pilar.
Desde luego, esta catástrofe natural ha cambiado de manera drástica la vida de miles de personas, dejando huellas no solamente en el paisaje, sino también en los corazones de muchísimas familias. A la devastación material se suman las pérdidas personales y emocionales. ¿Cómo explicar todo lo que está pasando a los más pequeños si no lo llegamos a entender ni los adultos? Los niños han sido testigos de situaciones horribles, impactantes e imborrables para sus pequeñas cabezas. Arantxa tiene 6 años y esto es lo que le contaba este fin de semana a mi compañera Cristina López Sliknin.
Porque hay mucho barro y están ayudando a la gente.
Y ha pasado el agua muy fuerte, ¿no?
Sí.
¿Cómo pueden transitar por esta tristeza? ¿Cómo se les puede acompañar si sus padres, sus abuelos, sus adultos de referencia están rotos de dolor e incluso si han tenido la desgracia de perder a un ser querido? Hoy en la tarde contamos con Isabel Rojas Estapé, psicóloga, autora del cuento Necesito un abrazo y creadora de la colección La Neurona Exploradora. Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Isabel, en tiempos de crisis solemos enfocarnos siempre en la estabilidad de los adultos, pero los niños también requieren un acompañamiento emocional profundo. En este contexto de catástrofe en el que nos encontramos y que están viviendo especialmente tantas familias, ¿por qué es fundamental que también nos preocupemos por la salud emocional de los niños?
Pues mira, Pilar, lo primero es que efectivamente en estos momentos de gran shock, de un grandísimo estado de tensión y de tristeza, hay muchas veces que pasamos por alto a los más pequeños. Y de hecho esta mañana una madre me decía, Isabel, es que si ni siquiera yo lo entiendo, ¿cómo se lo voy a poder explicar a mis hijos? Y efectivamente la Dana nos ha dejado a los mayores pues bloqueados y por tanto a los pequeños más o menos igual. Pero a ello pues también animo a que los padres, en lo que buenamente puedan, intenten explicarles a los hijos qué ha pasado, lo que supone, es decir, que no lo pasemos por alto porque ellos también están viendo pues una catástrofe, o sea, la debacle, y sin entender, incluso en este caso. Entonces, bueno, creo que es muy importante que sean niños pequeños, es decir, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años o más mayores, 10, 12 años, que les contemos, es decir, que un poco les hagamos entrar en este mundo de las emociones. De hecho, un poco lo que hemos vivido estos días han sido sentimientos muy profundos, o sea, primero un temor inevitable, un temor que muchos de nosotros no sabíamos ni cómo reaccionar. Ese temor yo creo que ha dejado paso a mucha angustia, a mucho miedo, qué va a ser de mí, qué va a pasar, qué va a ocurrir, con el consiguiente estado de ansiedad constante. Es decir, esta mañana mi hermana Mariana y yo hablábamos que lo que se está viviendo son tensiones brutales, por esta situación tan terrible, entonces esos picos de cortisol, esa ansiedad tan brutal, y que finalmente ha dejado paso pues a esa tristeza, que yo creo que es en la que estamos todos un poco sumidos, tristeza con un poco de agotamiento, y en los niños pues hay que explicarles, oye, pues mamá está angustiada, papá está triste, oye, mira, la abuela es que está, tiene miedo, es decir, hacerles saber con este acontecimiento, insisto, tan terrible, que los padres, que los mayores también sufrimos y que por tanto ellos también pueden sufrir y pueden sentir, y por tanto les tenemos que enseñar a sentir y a expresar esas emociones.
Neurita, la protagonista de tu cuento, acompaña a Cristina en el proceso de decir adiós a su entorno. ¿Qué rol juega esta figura simbólica para que los niños puedan expresar y comprender su tristeza?
Pues mira, en este primer libro, en esta saga de la que hemos presentado, hablo sobre la tristeza. Son 4 emociones, este primer libro sobre la tristeza, el segundo será sobre la alegría, pasaremos el tercero a las rabietas y finalmente el cuarto será el miedo. En este primer libro, Neurita, que es esa neurona que está en la cabeza de la protagonista llamada Cris, vive con la protagonista, con Cris, una situación que genera cierta tristeza, que es el mudarse de lugar. Y entonces pierde a sus amigos, pierde el colegio, pierde a sus compañeros de juegos, pierde a sus primos, es decir, deja todo lo que le gusta, todo lo que le da tranquilidad, lo que le da paz, para irse a otra ciudad. Entonces, bueno, en este libro yo lo que he querido un poco transmitir es la importancia de detectar la tristeza, de enseñar y aprender a detectar la tristeza y luego de canalizarla. Es decir, de no pasarla por alto, no decir, bueno, pero qué tontería, o sino todo lo contrario, de ser conscientes que podemos estar tristes, tanto mayores como pequeños, y cómo podemos aprender a gestionarla y luego, bueno, pues finalmente a superarla.
Los padres tienen ahora el desafío de consolar a sus hijos. ¿Qué signos de tristeza o de otras emociones deberían tener en cuenta y cómo pueden diferenciar la tristeza de otros síntomas o de otras emociones como la frustración o el miedo?
Primero, es una grandísima pregunta, Pilar, porque realmente la tristeza en los niños cuesta mucho detectarla. A diferencia de los mayores, de los adultos, los niños ante la tristeza se apagan, se vienen un poco hacia abajo, dejan de jugar a lo que les gusta, dejan de comer lo que les gusta, dejan de hablar tanto como suelen hablar, es decir, no presentan normalmente los signos propios de tristeza que podríamos pensar, es decir, no los vas a ver llorando o no los vas a ver por las esquinas diciendo que desdichados son, para nada. El niño, cuando está triste, su conducta, digamos, como que se ralentiza y deja de hacer todo aquello que le suele gustar. Claro, ¿no? Esto, pues, sobre todo, bueno, pues todos esos niños que de una u otra forma han vivido o están sufriendo todo el tema de la DANA, pues al final hay un bloqueo, un estado de shock, de incluso te diré de estrés por todo lo que están viviendo, y ese estrés, ese estado de shock, normalmente es paralizante. No saben qué hacer, se aferran a pequeñas cosas aparentemente sin importancia, pero realmente lo que están viviendo por dentro es muchísima angustia, es un temor, un miedo a todo lo conocido ha desaparecido, todo lo que me gusta se lo ha llevado la corriente de agua, o pues eso, no tengo casa, mis padres están mal, todo está en una situación terrorífica. Entonces, ahí el niño es importante que también de una u otra forma pues aprenda a saber que estar triste no es negativo. Y por eso yo animo mucho a los padres en estos momentos a que ellos expresen y que digan, pues yo estoy angustiado, estoy muy triste, tengo el corazón muy triste por todo lo que ha pasado. Porque solo así el niño también podrá verbalizarlo y en vez de pasar por alto lo que están viviendo, pues serán conscientes y eso les ayudará mucho en el futuro. Les ayudará a entender qué les pasa, por qué les está pasando eso y finalmente cómo lo pueden gestionar.
Pues cuidar la salud emocional de nuestros hijos es tan importante como proteger, desde luego, su bienestar físico, especialmente en estos tiempos de adversidad. Isabel Rojas Estapé, gracias Isabel por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la DANA. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Un crucero con excursiones gratis? Yo digo sí. Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue 3 excursiones gratis.
¿Has oído bien?
Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad, con ideas de decoración económicas de Teddy. Como por ejemplo, nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros. Y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintar.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel, que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:52 de la tarde. Continuamos, pues, aquí, en La Tarde de COPE. Están a punto de tomar el testigo ya los compañeros de La Linterna, como siempre, con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Imagino cómo tienes que estarlo pasando, más allá de cómo lo cuentas.
Uf,
madre mía, qué sensaciones.
No, ¿verdad? Te lo puedes imaginar. Bueno, tú has estado,
sí,
aquí.
Me lo puedo imaginar porque estuve el jueves, pero vamos, sí. Oye, vamos a seguir con la historia. Vamos a intentar buscar distintos enfoques. Vamos a analizar con José Antonio Zarzalejos, con Julián Quirós, con Nicolás Redondo. Vamos a analizar por qué hemos parecido o somos un Estado fallido a la hora de la verdad. Vamos a hablar de economía, sobre los ERTE. ¿Y ahora qué? ¿Qué pueden hacer esos miles y miles de empresarios y trabajadores que se han quedado completamente colgados? Desde el punto de vista laboral, empresarial, en la ruina. Hablaremos de ERTES y vamos a hacer un repaso de la prensa internacional. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo analizan este desastre? Porque hemos quedado como la chata ante el resto del mundo, hay que reconocerlo, ¿eh? Así que todo ello y, por supuesto, testigos y protagonistas, como estás haciendo tú todo el día, Pilar.
Pues a partir de nada, en unos minutitos, a partir de las 7, con Ángel Espósito, La Linterna de COPE. Gracias, Ángel.
Hasta luego, chao.
Y los últimos minutos de este programa, como siempre, son para vosotros, para los oyentes. Y ahí está nuestra portavoz de los oyentes, que es Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar, nos están llegando fotos con historias de solidaridad. En este caso, vamos a ver quién son Juan Carlos y Jesús.
Juan Carlos y Jesús son unos vecinos de una aldea de Oviedo, Llobera y San Pedro de Naves. Jesús es ganadero, tiene maquinaria pesada, tractores y tal. Entonces, entre los dos, el viernes por la tarde, alquilaron una grúa para llevar el tractor y por el camino fueron contactando dónde podrían entrar. Los mandaron a Catarroja, que se encontraron allí con bomberos de Asturias y con ellos mano a mano se pusieron a trabajar, a quitar vehículos de las calles. Al día siguiente ya los mandaron para Sedaví, que es donde están actualmente, durmiendo en un colegio, todo de manera altruista.
Pues esos son Juan Carlos y Jesús. Javier, por ejemplo, de Madrid también se ha pasado todo el puente ayudando, como otra mucha gente.
Hola, buenas tardes, gente. Yo he estado ayudando el sábado y el domingo y es increíble la respuesta de la gente. Lo que más yo creo que necesitan ahora mismo, por según nos piden desde Valencia los compañeros, son mascarillas, equipos de protección personal, porque ahora ya esas aguas están muy contaminadas con todo, y sobre todo ahora piden cargadores de móvil, todo lo que sea comida ya procesada sin gluten, palas de estas de quitar lodo, cepillos tipo barrendero, lejía hemos mandado muchísima porque van a necesitar lejía, pilas, linternas hemos mandado también muchas, todo lo que la buena gente pueda mandar.
Bueno, pues eso es lo que nos contaba.
Qué bueno, la gente,
Javier,
es que está volcada, estamos todos tan impresionados, sí, con esta tragedia, ¿verdad, Rosa?
Sin duda.
Que la impotencia de no poder hacer más, de no poder ayudar más. Bueno, pues por lo menos, ¿no? Tener ese alivio de decir, mira, he podido aportar mi granito de arena.
Desde luego. Mira, Ricardo también nos ha dejado este mensaje.
Quiero dar el pésame a todas las familias que han perdido algún ser querido y dar muchos ánimos a esta gente que ha perdido su casa o sus enseres, su coche o su negocio. Por desgracia, la tía de mi mujer ha perdido el restaurante que tenía.
Se llama Bar El Parque, está en Horno de Alcedo, al lado de Sedaví, y los dueños son Pili y José. Un abrazo y muchos ánimos porque han perdido la totalidad de los enseres del bar. Tengo que dar gracias al barrio de Horno de Alcedo, que se han volcado prácticamente todos en ayudar y colaborar para limpiar el bar, la iglesia y las calles.
Y lo que haga falta, es que la solidaridad de la gente sigue siendo ejemplar. Todos tenemos el corazón puesto en Valencia, donde sigue, sí, llegando gente a ayudar.
Hola, gente, soy Juan de Valencia. Bueno, no puedo decir buenas tardes tampoco todavía hoy. Y nada, yo aquí haciendo lo que puedo. De hecho, estoy en contacto con unos amigos de Mallorca que vienen mañana en barco al puerto de Valencia y los acercaré gratis hasta donde pueda, a San Marcelino o cerca del Puente de la Esperanza, para que vayan a ayudar a Zafar, ya que tiene allí familiares o amigos. Y nada, todo lo que pueda hacer, pues poco que sea, pues algo, todo suma, ¿no? Y gracias por hacer el programa desde aquí y estar en plena solidaridad con nosotros y el pueblo de Valencia. Un abrazo.
Como no puede ser de otra forma, Pilar. Bueno, fíjate, estos amigos nos cuentan que ellos necesitaron simplemente unas horas para organizarse y hacer posible el milagro de la ayuda.
Vamos a ver, nosotros, un grupo de amigos, entre WhatsApp, demandándonos unos a otros y hacerlo circular, hemos conseguido más de 7.000 euros para Valencia. Esa misma mañana nos fuimos a Macro, llenamos un camión, se cogió el camión, se llevó a Valencia y la ayuda estaba allí.
Así de fácil es organizarse y salir pitando donde te necesiten.
Gracias a todos. Gracias a todos los oyentes por escucharnos, pero sobre todo gracias por esa ayuda que estáis brindando a los valencianos. Gracias, Rosa, también a ti. Te quedas ahora con la linterna de COPE.
Línea editorial. Cadena COPE.
A pesar de que unos pocos aprovechan siempre las circunstancias más extremas para sacar réditos políticos y buscar un chivo expiatorio, lo cierto es que las empresas devastadas por la Dana son también víctimas del desastre. Como ha dicho el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, la información que llega sobre el impacto de la catástrofe en el tejido económico valenciano es aterradora. Muchos lo han perdido todo y es urgente que las ayudas lleguen cuanto antes, tanto a las familias como a las empresas. Gran parte del pequeño comercio y de las infraestructuras han quedado arrasados y mucha gente lleva ya una semana sin ingresar nada. No es exagerado hablar de la necesidad de una suerte de plan Marshall en el que bien podría implicarse la Unión Europea ante la magnitud de la catástrofe. Pero hay medidas fiscales y de financiación que ya pueden ponerse en marcha. Desde la patronal se afirma, con buen criterio, que no se trata de pedir dinero para cerrar empresas afectadas, sino de que se pongan en marcha las medidas adecuadas que permitan a las empresas reiniciar su actividad y tener un futuro. Esa es la clave, pensar en una reconstrucción integral que no esté basada en subvenciones estériles, sino en ayudas de verdad que inviten a levantarse y a seguir creando futuro en una sociedad arrasada, que en estas dramáticas circunstancias necesita que los empresarios den lo mejor de sí mismos.